Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias por quedarte a poner calles ahora, porque es lo que tenemos que hacer. El cometido de los ponedores de calles a partir de las 4 de la mañana en esta emisora es poner las calles a España y darnos cuenta que a esta hora hay un montón de gente que está trabajando, hay un montón de gente que comienza también la jornada y también hay un montón de gente que intenta dormir y que no lo consigue y se queda aquí haciendo radio en directo con nosotros, Radio Positiva, después de la noche de Adolfo Arjona. Y siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón y que si estamos por aquí, pues que lo tenemos que celebrar por todo lo alto. Y eso que desde hace 2 años estamos viviendo inmersos en una pandemia que en muchos aspectos nos ha cambiado la vida a todos. ¿Quién nos iba a decir, verdad? En 2019, que íbamos a tener que llevar siempre una mascarilla puesta para salir a la calle o que darse la mano o 2 besos para saludarnos, pues eran gestos que tenían que ser desterrados. Y es que en este tiempo también hemos contado cómo los niños se han adaptado a la nueva situación, incluso mejor que la mayoría de los adultos. Ellos no se quejan. Ellos no se quejan por tener que ponerse la mascarilla y, de hecho, animan a los demás a ponérsela para protegerse. Y claro, su preocupación ha llegado a tal extremo que en redes sociales un crío se ha llevado el aplauso de los usuarios por el tierno gesto que ha tenido con el ratoncito Pérez. Al pequeño se le ha caído un diente mientras se encuentra confinado por coronavirus. Y pesaroso de que este ser mágico pudiera contagiarse al ir a coger su incisivo, pues el niño no ha dudado en hacerle una pequeña mascarilla para que se la pueda poner al entrar en su habitación. La verdad es que en estos meses los críos nos han puesto las cosas muy fáciles a todos los mayores, comprendiendo la importancia que tienen estos momentos el ser precavido. Son los que más se lavan las manos y también los que mejor uso hacen de las mascarillas. La verdad que al final su esfuerzo pues se ha notado en los colegios, donde los datos demuestran que el nivel de contagio en las aulas ha sido mínimo. Los niños que han dado positivo, en la mayoría de los casos, han sido debido a un contacto familiar y eso ha permitido que las clases pues hayan podido mantenerse con relativa normalidad, incluso en lo más crudo de esta sexta ola. Así que ojalá tuviéramos todos la conciencia que han demostrado todos nuestros menores.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Le estamos poniendo las calles en directo a este lunes 31 de enero de 2022. Estamos comenzando la semana número 5 del año 2022. Y hoy lunes, cuando muchos ya estáis trabajando, cuando otros tantos estáis yendo a trabajar, o incluso algunos llegando a casa para acostaros tras una jornada de currelo, os vamos a hablar precisamente de cómo está afectando la pandemia a los más pequeños. Como te acabo de decir, son en apariencia los que mejor lo están llevando. La mayoría de las personas mayores, además de cansancio e irritación, pues estamos algo de bajón, estamos deseando que esto pase y poder establecer de nuevo rutinas que van unidas a los comportamientos sociales, pero hoy queremos centrarnos en los menores, porque aunque parezca que están bien, pues no es oro todo lo que reluce. Enseguida te vamos a contar qué opinan los expertos y afortunadamente no es todo pandemia en poniendo las calles en el día de hoy. Hay otras cosas que te van a ayudar a que lleves mejor estas 2 horas de radio en directo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Bueno, es lunes, vamos a tener con nosotros a Jorge Casesmeiro y él nos va a hablar en esta ocasión del Ulises y la conexión taurina que tuvo esta gran novela del siglo pasado de James Joyce en el centenario de su publicación en 1922. Una conexión taurina que va a resultar muy curiosa, de veras.
Uh-huh. Aprendemos siempre todos los lunes con Jorge Casesmeiro un montón de datos sobre la historia y sobre todo cosas muy vinculadas a nuestro país. Y ya que vamos a empezar la semana, es importante que sepamos todos los ponedores qué tiempo va a hacer en el día de hoy. Jorge Richter, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene la jornada?
Pues mira, el frío más fuerte lo están sufriendo en estos momentos en la parte interior norte, que ahora vamos a explicar qué es, que están sufriendo unas mínimas más o menos de unos menos 2 grados en Valladolid, menos 3 en Palencia y Burgos, menos 4 en Zamora y hasta menos 5 en Soria y menos 6 en Teruel. Si vamos bajando a lo largo de la península, vemos que estas temperaturas van disminuyendo y rondarán entre las primeras horas entre los 2 grados y los 12 grados. El sol va a ser bastante generalizado en toda la península y en las islas, salvo en el norte cantábrico. Volvemos ahí con lluvias en el País Vasco, en Cantabria, Navarra y La Rioja. Unas lluvias que irán aumentando según llegue la tarde, así que cuidado y todo el mundo con el chubasquero. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a rondar entre los 9 y los 15 grados en el norte lluvioso. En el centro rondarán entre los 16 y los 20, una temperatura muy agradable para estas fechas, la verdad. Y en el sur andaluz, el termómetro no baja de los 18, pudiendo llegar hasta los 23 grados en Sevilla y 25 en Málaga. Unas temperaturas muy semejantes a las que viviremos también, tanto en el archipiélago balear como en el Canario.
Muchas gracias, Jorge. Hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles. A día de hoy, insisto, hay gente que no sabe qué hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, con la bandera de España, y sobre todo es el certificado oficial de que perteneces correctamente a esta comunidad de ponedores. Y para obtenerlo, lo único que tienes que hacer es marcar el teléfono del estudio, el 950-6006, entrar en directo en el programa y contarme cómo estás poniendo las calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada, soy vigilante de seguridad.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás poniendo las calles?
Pues llevo ya 30 días encerrado aquí, a ver si va el virus este, a ver si va ya el demonio este y no deja salir a la calle ya, ¿no?
Buenos días, Pulpo, ¿cómo vas?
Muy bien, tú estás en ruta ahora mismo, ¿no?
Sí, en ruta.
Ajá, ¿y por dónde andas?
Vengo de Zaragoza, voy para Valencia.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada. En honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. Celsa.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo ya que era oficial administrativo. Yo estoy poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, 950-6006, y obtuvieron el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres el tuyo, dale ahí a la tecla, llámanos, entra en directo y te haremos el tuyo a tu nombre con muchísima energía. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y como estamos comenzando la semana, qué mejor que conozcamos un poquito a qué gremio pertenece tu actividad. Cada uno está haciendo pues trabajos impresionantes y nos gusta conocerlos para saber quién está al otro lado de la radio. Enseguida te leemos en nuestro facebook.com/ Poniendo las Calles.
Inmenso, tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo en un mar espeso y ancho, más ancho que el universo. Voy a construir un barco para que navegue el sueño en un universo negro como el ébano más puro. Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir lo nuestro. nadie que se oponga en que tú y yo nos amemos.
Qué bonita canción de Marc Anthony con la India que estás escuchando en Poniendo las Calles mientras te dedicas a un montón de cosas. Es impresionante la cantidad de respuestas que estamos obteniendo a través de facebook.com/poniendo las calles. Es alucinante, Bea, la cantidad de cosas súper chulas a las que se dedican nuestros ponedores de calles, ¿eh?
Tú preguntabas por el gremio y gremio vas a tener, ¿eh? Porque tenemos un listado importante, ¿eh? De profesiones y todos ellos son ponedores de calles, que es lo sorprendente. Dices, pero ¿cuántas cosas? Pues sí, porque Vicen, por ejemplo, es ama de casa y entonces ella nos lo ha querido contar y dice, pues aquí me tenéis, que hago muchas cosas de madrugada. En esta hora bruja, pues le cunde mucho. Jorge Valor se dedica a la cosmética, Ana María a la sanidad, a Julia la tenemos trabajando en la hostelería y May Sagardoy nos cuenta, pues yo me dedico al gremio de los funcionarios locales en Vitoria. También Nela Carbonell está en el sector público, concretamente en su caso en los servicios sociales. Soy trabajadora social en Alfaro, en La Rioja. O tenemos también a Francisco Javier, él nos cuenta que es conserje y está en Córdoba. Inmaculada González trabaja en una bodega de Jerez. Dino AMQ está en una lavandería industrial. Y Susi Gómez es la responsable de la limpieza en un hospital, Pulpo.
Esto es un no parar. Necesitaríamos 6 o 7 días para leer la mitad de los mensajes que nos han dejado en las últimas horas los ponedores de calles. José Baena Solaz, por ejemplo, dice que es un jubilado. Son ya 76 años, pero dice, Pulpo, sigo aquí pintando y levantándome temprano para hacerlo. O José Ramón Mejías, que se dedica a la hostelería. Ángel Gómez nos cuenta que a la alimentación recreativa. Dice, es que nosotros somos distribuidores de pipas, frutos secos y también algún que otro snack. Cristóbal Esbrí dice que, bueno, pues que está en el gremio de servicios, que lleva un camión de recogida de residuos, es decir, un camión de basura. O Juan Carlos Guijarro, que es nos escribe desde Madrid y que es un auxiliar de servicios. No vamos a parar de recibir mensajes porque es la España real la que curra a esta hora entre las 4 y las 6 de la mañana o incluso mucho antes y que tienen un montón de actividades muy valoradas, aunque más de uno nos dice una y mil veces que no se sienten reconocidos.
Claro, que no sienten el reconocimiento de la gente porque hay muchas cosas que no sabíamos que se hacían de noche. Tenemos a Fran García en el sector del metal o a Bernabé Martínez en el sector químico. Dice, yo me dedico a la fabricación de tintas de impresión para que luego ahí en los trabajos la gente pueda imprimir. Manuel Gómez en educación primaria. Gente que son profesores y lo mismo destinan estas horas pues a corregir algunos exámenes. Claro. Y tenemos a Ramón Romero, dice, pues yo soy logística de distribución online de Zara Home.
Esto es un no parar, de verdad. Son las 4:17, las 3:17 en Canarias. Manuel Godey dice, por fin paró el levántate, mañana podemos tratar la agricultura, Pulpo. Casa Dulce dice que se dedica a comprar, estar luego en el almacén, venta y reparto de harina panificable. Por ejemplo, José Baena, que es un jubilado, que lo he leído antes. Francisco Javier Mellado, que es un camionero. Giovanna Pater, a la confección. Emilio Gil, marujo, un portero, dice Pulpo, eso es lo que soy. O Bartolo Ross, que dice que su gremio es el metal, concretamente hacemos chasis para grupos electrógenos. Es un no parar, qué cantidad de gente y más profesiones que son duras, ¿eh?
Hombre, Luis Soria se dedica a la administración portuaria, DAIM, mientras que nosotros hablamos, él está transportando pan de Valladolid a Don Benito. O Blas Duque dice, pues mi gremio es el del Ministerio de Justicia. Y tenemos también a Salva García, que dice, en estos momentos yo lo que estoy haciendo es fabricando productos de embalaje.
Pues muchísimas gracias por los mensajes que nos estáis dejando. Te recuerdo que si te unes a esta comunidad, me pondrá tu nombre en grande aquí en mi ordenador, en facebook.com/poniendo las calles, y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida a este programa de radio, que es el primer despertador de la radio, Poniendo las Calles en COPE. Y fíjate, estamos a lunes, y los lunes es un día importante, debemos estar felices, porque creo que además nos espera un día emocionante y cargado de posibilidades.
Pues sí, 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 no te equivocas, la verdad es que sí, porque ¿sabes cuántos botes cayeron el año pasado en Botemanía? Fueron 853. Si quieres emoción, entra en la web de juegos online de Botemanía, la web de los botes. Botes repartidos en cantidad de juegos de bingo, casino y slots. Botemanía, aquí hay bote, y recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En la linterna
Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Estamos haciendo radio en directo y tenemos un montón de cosas que contarte. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los vigilantes de seguridad, a los taxistas, a la gente que está en la carretera, a la gente que está pasando frío y sobre todo a la gente enferma, a la gente que nos está escuchando en casa, en la soledad. Muchos de los ponedores están solitos y desde aquí les quiero mandar un abrazo bien fuerte y que nadie se sienta solo, que somos una comunidad súper activa, una comunidad que acompaña a muchísima gente y que entre todos le ponemos las calles a España. ¡Viva España! Y viva nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y los que no son del Estado también, la gente que vigila y que por un sueldo mísero están jugándosela para que todos nos sintamos un poquito más protegidos. Y fíjate, yo creo que solemos pensar que los niños se adaptan a todo, que son los más flexibles ante las novedades y los cambios, pero después de 2 años de pandemia y de constantes cambios, ¿estamos seguros de que los niños han llevado mejor esta situación? ¿O por el contrario son los más vulnerables y estamos minimizando cómo les afecta el confinamiento, las mascarillas, las distancias de seguridad y demás? Resulta que los psicólogos y psiquiatras están desbordados, que coinciden en que la pandemia ha aumentado nuestro nivel de miedo y de angustia. Y para que te hagas una idea, 3 de cada 10 personas mayores de 18 años han necesitado en estos 2 años ayuda psicológica o psiquiátrica. Claro, ¿y qué ocurre con los niños?, nos preguntamos. ¿Lo están viviendo de diferente manera? Bueno, atención, porque Quique Bassat es pediatra, epidemiólogo también clínico en el Instituto de Salud Global de Barcelona, y él ha sido el que nos ha explicado aquí en COPE cómo se adaptan los niños a los cambios.
Sí, por mi experiencia como pediatra y como padre de 2 mellizos de 9 años también, puedo decir que los niños se adaptan y son mucho más flexibles a la hora de afrontar situaciones tan complicadas como las que estamos viviendo. Lo que pasa es que tienen un poder de adaptación hasta cierto punto, y el insulto al que han estado sometidos durante los últimos 2 años ha sido tan importante, sobre todo en los primeros meses de la pandemia, que muchos de ellos, desgraciadamente, han acabado petando. Y las consecuencias de este estrés continuado, incluso en el carácter tan flexible y maleable de los niños, han acabado apareciendo y las consultas pediátricas y sobre todo las consultas de psicología y psiquiatría pediátricas dan fe del problema importante indirecto que la pandemia ha causado en la salud mental de los niños.
El doctor confirma, por lo tanto, que también les ha afectado y que esa angustia pues se ha notado en la consulta.
Sí, lo hemos notado mucho más en las consultas de psiquiatría pediátrica o de psicología pediátrica, incluso en las urgencias generales de pediatría, donde tienes niños que en otras circunstancias no te los estarían trayendo a urgencias y están detectando patología subyacente bastante importante. Y las cifras asustan un poco, porque estamos viendo un aumento de los casos meses incluso después del confinamiento estricto que sufrieron los niños que no habíamos visto hasta ahora.
Bueno, pues atención, porque en la cadena COPE también hemos consultado a Abigail Huertas, psiquiatra infantil del Hospital Gregorio Marañón en Madrid, para ver si confirmaba en su hospital lo dicho por el doctor Bassat.
Pues sí, la verdad, a mí me encanta escucharos, porque efectivamente este tono optimista y tranquilizador pues va mucho con los profesionales que trabajamos con los niños y adolescentes. Y es verdad que, aún así, tengo que decir que estamos preocupados y abrumados por la cantidad de malestar emocional que están sufriendo los niños, las niñas y los adolescentes cuando llegan a consulta. Esto que hablabais de la capacidad de los niños para adaptarse y para recuperarse es estupendo, porque es lo que piensa la población general y es así, pero hay que pensar que el cerebro de los niños está inmaduro. Algo estáis haciendo bien cuando vuestros niños están llevando esta pandemia, esta situación estresante, de la mejor manera posible. Quizá los sucesos que están viviendo no están resultando muy impactantes para ellos, porque estamos intentando, los adultos que les rodeamos, protegerles de que eso suponga un impacto en su vida y les haga temer por su futuro, pero hay muchos niños que no está siendo así. Y luego también depende de la intensidad, no es lo mismo tener un familiar ingresado que toda la familia enferme, o perder a un familiar de primer grado, que tener que confinarse y no celebrar el cumpleaños en proporción. Para la nena puede ser un drama si tiene cumpleaños ya organizado y sus papás lo viven como un drama, pero si lo viven con tranquilidad, pues puede pasar por su vida sin impactarle en absoluto.
Claro, es que lo estamos escuchando aquí en la cadena COPE, el entorno, es decir, el cómo hemos vivido en casa esta crisis sanitaria, pues influye mucho en cómo la pueda vivir un niño. Pero claro, nos preguntamos también, ¿y el adolescente? Porque aquí hay una clara línea divisoria entre los menores.
Depende, sí. Los niños más pequeñitos, porque claro, 9 años que tenéis hijos, los que estáis aquí en época que nosotros llamamos de latencia, no es lo mismo que 2 años, que es cuando estás estimulando el lenguaje, la socialización, cuando están aprendiendo a interpretar las expresiones faciales y los contextos sociales, están iniciando interacciones con otras personas. Ahí el confinamiento fue tremendo. Muchos niños consultaron pues los papás por problemas de neurodesarrollo, pensando en la posibilidad de trastornos del espectro del autismo, y mejoraron mucho cuando volvieron a sus rutinas y a las guarderías, a las escuelas infantiles, a jugar en el jardín y estas cosas. Luego estos niños en edad escolar sufren más miedos, más ansiedad, más temores, temor a que le pase algo a sus familiares, y a veces lo que no les damos a los niños de esa edad es espacio para hablar de sus preocupaciones, pues porque pensamos efectivamente que pueden con todo, que se les olvida, que tiran para adelante, y a veces es interesante preguntarles cómo lo están viviendo para saber. Y luego ya, claro, los adolescentes, que es un momento de la vida en el que la relación con otras personas de su edad es fundamental y que se paraliza su vida social, su vida académica. Algunos se tenían que enfrentar a las pruebas de acceso a la universidad o a irse un año al extranjero, que además han sido muy señalados socialmente. Claro, depende de los niños, depende de la edad, depende del entorno social y de cómo sus familias lo estén viviendo, depende de cómo les toque directamente o no la pandemia, y también depende de las herramientas que tenga cada uno.
Hombre, es que la doctora Huertas también nos contaba cómo se ha notado en su hospital el aumento de estas consultas desde que comenzó la pandemia.
Claro, es difícil cuantificarlo porque cuando empezó la pandemia, cuando ha acabado, pues del confinamiento aumentaron mucho porque las familias al convivir con los niños detectaron el malestar emocional. Y ahora está viendo otra vez un aumento de consultas con sintomatología grave, sobre todo en adolescentes. Los niños están detectando dificultades escolares, trastornos ansioso-depresivos, algún trauma por haber vivido pues eso, pérdida de algún familiar cercano, ingresos de sus papás o cosas así, y sobre todo están consultando más del doble de adolescentes en situación mucho más grave que antes de la pandemia.
Uh-huh. Oye, bueno, pues ya que tenemos la oportunidad de hablar con dos expertos en la materia, le hemos preguntado al doctor Bassat cómo ha hablado con sus hijos de la pandemia, a ver si nos da una idea.
Bueno, pues buenísima pregunta, ¿no? Ellos lo han vivido muy muy de cerca, no porque hayan tenido casos en la familia ni hayamos tenido particulares problemas, excepto que tuvimos una tía abuela que falleció al principio de la pandemia en la primera ola, y mi hija de 9 años lo vivió relativamente mal, aunque era una persona con la que no tenía demasiado contacto, pero ellos han seguido bastante de cerca lo que estaba pasando, porque evidentemente en casa estábamos todo el día hablando del tema, ¿no? Fueron los primeros ellos que quisieron vacunarse en el momento que se podían vacunar, o se empezaron a vacunar a los niños. Eran los primeros que se quejaban cuando veían a gente sin mascarilla en la calle, cuando para salir necesitabas llevar la mascarilla. Yo creo que por defecto profesional hemos hablado un poquito de más en casa sobre lo que estaba pasando, y ellos eran absolutamente conscientes de que eso también les estaba pasando a ellos y que ellos también tenían que ser parte de la solución.
Pues seguramente haya algún abuelo, algún padre o incluso alguna madre que se está levantando ahora mismo y que está pensando que sus nietos o sus hijos pues están felices de la vida cuando en realidad no lo están. Tanto la doctora Huertas como el doctor Bassat nos han dado algunas claves de lo que les podemos decir para ayudarles.
Pues hombre, siempre que las familias estén tranquilas y puedan abordar el tema con naturalidad y con un lenguaje que los niños puedan entender, lo mejor es preguntarle a los niños cómo están, cómo se sienten y cómo están viviendo la pandemia o cómo la han vivido. Generar espacios de conversación, sobre todo en estas edades escolares, para que ellos puedan hablar de cómo se sienten, observar su juego, observar cómo se relacionan, ver si ha habido cambios importantes con respecto a antes de la pandemia. Porque es verdad que a veces sin darnos cuenta tenemos la televisión puesta y no sabemos qué interpretación hacen los niños de la noticia que están viendo. Y a lo mejor pueden hablar con nosotros, aunque sea pues en un ratito de intimidad o de confianza. Podemos reescribir lo que ellos han interpretado de la noticia para que no les resulte traumático. Entonces, lo primero es que se interesen por cómo están sus hijos, que les permitan contar lo que están viviendo, cómo ellos lo están viviendo, y luego, si tienen alguna preocupación, por supuesto que consulten con sus pediatras, con sus enfermeros e incluso con especialistas.
Hay una cosa que ha dicho Abigail que es muy importante, que es ver los cambios en relación con cómo eran o cómo se comportaban los niños antes, ¿no? A veces hay señales de alarma que se detectan pues por cambios a la hora de dormir, si los niños duermen peor o les cuesta más o se despiertan en medio de la noche, cambios a la hora de comer, cambios de que de repente hay niños que tienen episodios de ansiedad que antes no tenían. Y estas cosas, que a veces pueden ser sutiles, pueden darnos pistas de que hay algo que no está yendo bien, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Abigail, que es hay que escucharles, hay que trasladar las conversaciones a un lenguaje que puedan entenderlo fácilmente para que puedan explicarnos realmente si hay algo que les pasa que no es normal o que no ellos no lo consideran habitual. Y cuando se consigue esa franqueza dentro de la familia, en las conversaciones incluso con los niños más pequeños, es cuando puedes detectar si pueden llegar a necesitar algún tipo de ayuda.
Esto es lo que nos están contando estos expertos que además dan en la clave de lo que realmente piensan tantas y tantas personas, sobre todo tratarlo con naturalidad, porque la vida es una continua sucesión de acontecimientos, algunos más duros que otros, de los que podemos aprender cosas interesantes, y es mejor que cuanto antes los niños comprendan que no podemos darlo todo por hecho. Son las 4:32 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Mucha gente pasando por un momento complicado y se acerca a la radio para llevarlo un poquito mejor. Ten en cuenta que la responsabilidad de los ponedores de calles es poner en las calles a España y que a las 6, cuando Carlos Herrera aparezca por aquí, esté todo funcionando, ¿eh? Buenos días. Bienvenida a Sol Pérez La Rosa, que nos acaba de seguir y aquí aparece su nombre, y le doy las gracias porque es una ponedora más que está con nosotros y lo acabo de ver en facebook.com/poniendolascalles. Ya sabes, si te unes, tu nombre aparecerá por aquí, te daremos la bienvenida y las gracias y te mencionaremos para eso, para que te sientas integrada y agradecerte que formes parte de esta comunidad de ponedores donde no somos tres, somos ni cuatro, somos muchos. Paco Abolafia, Begoña Mejuto, Casildi, Reyes Somoano, también Antonio Milter o Mari Carmen Ojeda Sánchez. Muchas gracias por estar con nosotros y que sepáis que hasta ahora ¿Están ocurriendo cosas, se vean?
Pues sí, comienzo hablándote de vacunas, porque en España, Pulpo, el 86% de la población tiene la pauta completa, eso lo sabes tú. Si quitamos de aquí a los menores de 12 años, que están todavía aún recibiendo las primeras dosis, pues nos sale que la gente que ha decidido no vacunarse representa un porcentaje muy pequeño. Inferior en España, pues estamos en el 5 o 6%, es muy poquito. Frente a esas personas, entre las que se encuentran los conocidos como negacionistas, nos encontramos a otros personajes que le han pillado el vicio a esto de vacunarse.
Me gusta mucho.
Te voy a hablar ahora de un ciudadano indio, Mandal se llama, que tras ponerse las dos primeras dosis de la vacuna, pues se dio cuenta de que no solamente se había inmunizado contra el coronavirus, sino que además se le habían arreglado otras pequeñas goteras que él ya tenía de por sí. O sea, él llegó, se puso las dos dosis y se dio cuenta de que llevaba años sufriendo un fuerte dolor de rodillas y en varias articulaciones, y tras las inyecciones pues se había recuperado, ya no le dolía. Así que claro, decidió seguir poniéndose pinchazos.
Necesito algo más.
Claro, él vio ahí un remedio, él dijo, vamos a ver, esto lo tenían que haber sacado antes.
Perfectamente, claro, que quería más.
Claro. Claro, yo me lo imagino al hombre diciendo, pero vamos a ver, esto porque lo teníais oculto. Claro. Esto porque a mí nadie me había comunicado que si yo me ponía esto, me solucionabais el problema. Bueno, en total, en los últimos 10 meses, el hombre se ha administrado 11 dosis. Pero vamos, que si no se ha puesto la 12 es porque le han pillado antes, ¿eh? Porque el hombre ya tenía hora cogida, tenía cita.
¡Qué barbaridad!
Claro, tenía su cita, él, porque él no iba así sin mal, él iba con cita.
¡Qué campeón, madre mía!
Un campeón, lo único que, bueno, hacía cosas que no se podían. Bueno, ahora este hombre se enfrenta a una serie de cargos por haber alterado documentos oficiales con el objetivo de ponerse, de poderse vacunar cuantas veces quisiera. Y claro, tú sabes que eso no puede ser, que no, tienes que cumplir
unas pautas. Claro, y unas normas.
Pero bueno, el hombre iba tan contento porque él, además, yo creo que él, cada vez que iba a vacunarse, se sentía mejor de otra cosa. Y entonces era un no parar, no podía frenar. Logró burlar el sistema y todo porque afirma, como te digo, que gracias a la vacuna pues se siente mucho más fuerte. A mí esto me ha recordado mucho a Popeye.
Más vale que coma mis espinacas antes de que me aplaste.
Pero el MD con las espinacas es con versión Pfizer.
Bueno, claro.
El ya vengo aquí a por mi dosis, ¿eh? Muy fuerte.
Es que hay cada uno de verdad, ¿eh?
No es el primero, que te cuento esta historia. Hay varios por el mundo que le han cogido como el gustillo a esto de ir a vacunarse con lo poco que nos gusta a los demás, ¿verdad?
Es verdad, que ponen el brazo como han descubierto que no duele, que al principio pensábamos que nos iba a doler muchísimo. Y han dicho, jolín, no me duele. Y encima me protejo y si me contagio, pues los síntomas no van a ser los mismos. Pues
claro.
Adelante, mil pinchazos.
Pero claro, a mí, por ejemplo, la primera que me pusieron no me dio reacción. Pero la segunda estuve hundita, pues sí. Así, malilla, sí.
Jolín, pues yo llegaba a pensar si me habían metido agua, porque yo no he notado nada.
¿Tú nada?
Nada.
Jolín.
Ninguna, yo tengo las tres puestas, ¿eh?
Claro, yo, para mí es la tercera, pero es la segunda. Como lo pasé, claro, no me han puesto más. Claro. Pero, jolín, pues yo la segunda sí que estuve ahí pachuchilla. Vamos, nada grave, pero que molesta, un poquito molesta. Bueno, ¿vale? Pues o sea, que no va a apetecerme a poner la tercera. Si me la tengo que poner, me la pongo, claro, pero que no es una cosa que yo vaya feliz.
Claro, porque hay que ponértela, pero no voluntariamente para ponerte de más, ¿no?
Efectivamente, claro. No voy a ir yo ahí a que me den más pinchazos de los que me corresponden.
Al final, tu bracito, ese bracito fino que tienes, ¿verdad? Va a parecer el filtro de los macarrones,
un colador,
¿verdad? El colador.
No estamos por la labor. Bueno, que te deje tu pareja, Pulpo, es duro. Que te abandone tu pareja, porque, claro, la persona que quiere dejar la relación está, por así decirlo, deseando que esto pase, claro, precisamente porque es ella la que quiere dejarlo. Pero, claro, uno, aunque tú vayas a dejarlo con alguien porque tú digas, mira, ya no puedo más, estoy agotado y quiero dejarlo. Pero, claro, uno tiene que ponerse siempre en la piel del otro y dedicar un tiempito a explicar por qué has decidido que eso se acabe. Porque tú llevas tiempo pensándolo, pero la otra persona la pillas de sopetón. Ella no lo sabía. Lo mejor siempre que vas a dejar a alguien, como consejo así, es hacerlo cara a cara. Nada de mandar una carta, de dejar un post-it o de enviar un WhatsApp.
Mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp.
Es que hay mucha gente que ahora se ha aficionado a... a mandar un WhatsApp. Oye, ¿qué hasta aquí?
También las hay que lo tenían todo muy bien montado, ¿eh? Que lo tenían todo muy bien hilvanado.
Muy organizadito, ¿no?
Muy organizado y fotocopias de escrituras.
Oye,
y todo
porque
eso,
para que a ti no te... Pues claro, para que a ti no te pillara... Claro. Sí, ella ya te tenía hecho hasta el testamento.
Sí, perfectamente, ya sabía lo que quería.
Es muy fuerte, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
Como que dices, Joni, ¿cuánto llevas planeando esto?
Ella porque y él, parecido... ella y él, lo que querían.
Bueno, ya cuando hay ayuda, pues todo...
Imagínate, todo... El que nunca existió.
Oye, pues te voy a decir una cosa, tú ahí lo único que tenías que era que firmar.
Claro, y compartir.
Me estaba muy bien, el amor es dar y recibir, y claro, algunos dan y otros reciben. Claro. Bueno, la historia es que lo de dejarlo por WhatsApp está muy feo, pero es que tampoco vale anunciar una ruptura con un cartel gigante. Eso es lo que ha ocurrido en Bolivia, y una mujer ha decidido cancelar la boda poniendo una pancarta en un parque enfrente de la casa de su prometido. Y en él se puede leer: Nicolás, ya no hay boda. Seguí gastando. Escucha, por favor, porque es que esto... Tú imagínate levantarte por la mañana, Pulpo, y vestirte para ir a trabajar con la legaña todavía puesta, y según sales te encuentras con un cartel que tú dices, será a mí, que me llamo, claro, Nicolás.
Vamos, claro, y me voy a casar en breve, ¿no?
Y me voy a casar en breve, pero claro, tú te haces preguntas. Dice, en el cartel se podía leer: Nicolás, ya no hay boda. Seguí gastando tu plata en beber con tus amigos, ni vengas a mi casa. Ya puesto, podría haber añadido... Claro, le faltó poner esto. Bueno, aunque parece que la mujer tiene motivos para dejar plantado al tal Nicolás, desde aquí, desde Poniendo las Calles, seguimos defendiendo que en estos casos lo mejor es hablarlo cara a cara, dejar clara tu postura y luego, pues adiós, muy buenas. No hace falta llevar ya los documentos firmados como le pasó a Pulpo. Eso se puede hablar más adelante, pero siempre cara a cara. Me hace mucha gracia porque el papeleo que te ahorraron es impagable.
Sí, vamos. Jolín, yo tengo como 180 páginas de un libro que al final lo dejé ahí porque dolía mucho, pero es que hay que tener muy poca vergüenza, de verdad.
Qué fuerte, sí, la verdad. Es que sí, la verdad.
Mira, tú
es que
sabes
sí
la historia porque te lo he contado y enseñado, pero vamos, en estos casos hay gente que se lo tiene todo muy bien preparado, ¿eh?
Sí, 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 hay gente que esto lo lleva como una operación militar.
Claro, por favor, es que se juega en el mantenimiento de la vida en los próximos años.
Y lo ganan todo, la verdad.
Hombre, claro.
Bueno, nos vamos con la música y mira, pues vamos a escuchar pues lo que ha sido la canción del fin de semana. Tú sabes que el sábado se celebraba la final del Benidorm Fest.
Sí,
se eligió a la que va a ser nuestra representante en el Festival de Eurovisión. Finalmente, el jurado decidió que la ganadora debía ser Chanel, y la verdad es que su elección ha generado cierta polémica. No tiene nada que ver con que el artista lo haga mal, porque lo hace fenomenal, la verdad. Pero es verdad que hablaban de que la propuesta gallega, por ejemplo, de Tanxugueiras, a mí personalmente me resultaba muy atractiva porque era diferente y además es folclore de nuestro país. O había otra, la feminista de Rigoberta Bandini, que también pues habían calado más entre el público.
A mí Rigoberta me gustaba mucho.
Claro, y hay cierto enfado. Bueno, nosotros desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo, porque oye, al final han elegido a Chanel y ahora lo que hay que hacer es apoyarla.
Hombre,
y que
claro,
salga lo mejor posible.
Es que es nuestra representante en Eurovisión y hay que estar con ella. Son y 42, las 4 horas menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana. Es importante que marques el teléfono del estudio, gratuito además, 950-6006. Me encantaría hablar contigo y sobre todo conocer tu actividad. ¿Por qué no estás durmiendo ahora? Seguro que estás haciendo algo increíble y me encantará conocerte. Hasta el final yo no me... Oh, yeah. Take a video, watch it slow-mo. Déjame que te recuerde el teléfono del WhatsApp para que nos dejes tu nota de voz de tu actividad, cómo estás poniendo las calles, los currantes ahora que se manifiesten, y que me manden también esa nota de voz al 662-942-605 y que te escuchemos dentro de un ratito en Poniendo las Calles, eso de las 5:20, para conocer cuál es tu actividad y sobre todo la gente que está trabajando a estas horas mientras otros están durmiendo. Vamos a hablar con un ponedor que se llama Javier, que ha marcado el teléfono directo del estudio. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿A qué te dedicas, hermano?
Mira, soy técnico de emergencia sanitaria.
Ah, y estás trabajando en este momento, ¿verdad?
Sí, sí, en este momento, sí.
Uh-huh. ¿Estás en una ambulancia ahora mismo?
Sí, voy camino del domicilio de un usuario. Ajá. Para recogerle y llevarle a unas pruebas diagnósticas que tiene en el día de hoy.
Claro, o sea, esas famosas rutas que hacéis para los enfermos, para las diálisis y demás tratamientos que les tenéis que llevar al hospital y que luego, entre muchos, ¿no?, hacéis una ruta y vais dejando a personas en sus casas, ¿no?
Eso es, sí, oye, el transporte sanitario programado, sí.
Es verdad, es verdad. ¿Cómo se vive esa ruta con esa gente que está en los tratamientos? ¿Qué percibes tú, Javier?
Hombre, percibe, pues claro, sus dolencias, sus inquietudes, sus miedos, todo lo referente en cuanto a lo que ellos están sufriendo. Ya. Y sobre todo, pues también hay algunos aspectos que son muy relevantes, puesto que en cuanto en tanto al accidente que han tenido y demás, pues aún siguen teniendo sus miedos y un poco de shock por lo ocurrido. Hay accidentes que son bastante importantes.
Claro. Y Javier, claro, me imagino que ya muchas veces les vas conociendo, porque desgraciadamente hay tratamientos muy largos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Llegas a tener bastante relación, porque un diario, 5 días a la semana, pues claro, llegas a conocerles un poco y bueno, y en definitiva casi llegan a ser, pues somos compañeros de ruta, de... Claro.
¿Y tú cómo te sientes? Porque imagino que eso también te dará satisfacción, ¿no?
Sí, la verdad que sí. El trabajo en el programado, cuando estás en el programado, pues sobre todo cuando ves la evolución de los pacientes y que cada vez pues van recuperando mejor y más rápido. Evidentemente, en cuanto va pasando los días y los tratamientos, pues van recuperando, evidentemente, uh-huh. Y te alegran. Luego, pues cuando estás en urgencias y emergencias, pues entonces ahí tienes de todo, desde cuando salvas alguna vida a cuando, por desgracia, no puedes hacerlo.
O sea que tocan los dos palos, ¿no, Javier? El recoger a personas que están en tratamientos para llevarles a sus respectivos hospitales de referencia y también hace servicios de urgencia.
Sí, sí, sí. También.
Madre mía. ¿Quién te ha preparado a ti? Porque me imagino que hay que ser de una madera especial, ¿no?
Bueno, sobre todo que te guste la profesión, que te guste el ayudar a la gente y bueno, y luego pues la formación académica que se recibe cuando se hace este curso, el ciclo formativo. Uh-huh. Y entonces, pues, hoy por hoy hay muy buenos profesionales a la hora de formar.
Estás orgulloso con tu actividad, Javier, porque yo creo que la responsabilidad que tienes, y te lo habrán dicho un montón de pacientes, ¿no? Cuando han acabado su ciclo, muchos de ellos, a lo mejor de la quimio o de la diálisis o las rehabilitaciones, me imagino que luego cuando consiguen el objetivo de superar la enfermedad y te vean, dirán, es que este hombre me llevaba al hospital y gracias a él pues podía llegar al tratamiento. Imagino que esas cosas también las recibes.
El calor de ellos y el sacrificio que ellos tienen, porque ellos también son ponedores, puesto que mira que en breve recogeré al primero de ellos y claro, son ponedores también. Claro. Entonces, pero sí, ellos sí que lo agradecen todo, el trato, nuestro claro, trabajo, que muchas veces es como les decimos, es nuestro trabajo y lo hacemos con gran satisfacción. Pero claro, ellos aún así pues siempre tienden a expresar su gratitud, sí, sí.
Claro. Pues Javier, no te voy a quitar más tiempo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y te vamos a mandar la pegatina de Soy Ponedor, unas pegatinas que hemos hecho súper bonitas y que me encantaría que esa pegatina o el diploma pues te acompañase en esa ambulancia y que también sirva como abrazo y cariño a toda la gente que se sube a recibir su tratamiento. De verdad, es una labor encomiable la que realizas, Javier. Te mando un abrazo enorme.
Otro para ti y el resto de compañeros y ponedores. Y bueno, muchísimas gracias.
Qué bien. Gracias, Javier. Son las 5 menos 10 de la mañana, las 4 menos 10 de la mañana en las Islas Canarias. Perfectamente podríamos haber grabado este programa, pero estamos aquí en directo, sacrificando nuestra vida, igual que lo estás haciendo tú en este momento.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Es una canción que emociona, es una canción que te hace sentir bien, es una canción que a lo mejor si estás escuchando el programa en la cama te va a hacer que te encojas un poquito y que te tapes. Es una letra maravillosa del gran Joaquín Sabina que estamos escuchando aquí en COPE.
Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que hablo de Madrid. Las niñas ya no quieren ser princesas y a los niños les da por perseguir el mar dentro de un vaso de ginebra, pongamos que hablo de Madrid.
Sirva Madrid como la capital, sirva como el punto de referencia de tantos y tantos camioneros y transportistas que van de un lado a otro a cargar, a descargar, como centros de logística, pero sirva también tu ciudad o tu zona de influencia como protagonista de esta canción. Hoy a los ponedores os estamos preguntando a qué actividad os dedicáis. Queremos saber cuál es el gremio al que pertenece tu actividad. Hay un montón de mensajes, yo creo que casi 800 mensajes. No podemos leer todos, pero sí que nos gusta leer muchos, así que Bea, te estamos escuchando.
Pues venga, Rosalía Campillejo, que dice que es técnica en emergencias sanitarias y ponedora. José Flores, que es carnicero, nos ha escrito desde Gibraleón, en Huelva. O Romy Córdoba, que se dedica al transporte de pasajeros porque lleva un taxi. También tenemos con nosotros a Antonio Ruiz, nos saluda, es economista asesor y nos cuenta que este lunes se plantea emocionante y con tensión porque es el último día de campaña de los impuestos del cuarto trimestre de 2021 y nos ha escrito desde Málaga. También tenemos a Fernando Sanz, dice que es camarero en una residencia de mayores en San Chinarro, Madrid, que le encantan sus abuelitos, y Lice Lanuza, que trabaja en el sector público, limpieza viaria.
Es una gozada. Cristi Marman nos escribe, dice: Pulpo, buenos días, con insomnio, 25 años trabajando en perfumería, pero una depresión pudo conmigo, ahora estoy en casa luchando cada día. Nos manda un besuco, es lo que nos dice Cristi. Pues mucho ánimo, Cristi, no estás sola. Cele Moreno dice que es sanitaria. Susana Barciela trabaja en el sector de la logística. Ahora mismo Nerea Aguilera nos escribe y nos da los buenos días. Trabaja en una fábrica de alimentación en Paterna, en Valencia. Dice Francisca Riquelme, dice Pulpo, un aplauso a los niños y niñas por su comportamiento ejemplar en toda la pandemia. Dice Pulpo, yo es que pertenezco al gremio de servicios de gasolineras. Un abrazo fuerte al equipo y a todos los ponedores. Primitivo Guerra nos escribe también. Dice que ahora mismo él se dedica al gremio de los jubilados haciendo una crema de calabaza para después poder salir a dar una vuelta en la bici. Dice, y vamos a por el lunes. Me encanta aquí cada uno haciendo sus cosas, ¿eh?
Claro, Francisco Pérez, por ejemplo, que se dedica a la automoción. Dice, me encuentro ahora mismo en la planta de ensamblaje de Mercedes Vito y clase V en Vitoria.
Qué bueno, por favor. 4:54, hora menos en Canarias. Y en este día en el que estamos alucinados de la proeza de Rafa Nadal, seguimos poniendo las calles en directo en este lunes 31 de enero de 2022. Hoy abordamos la conexión taurina con Inglaterra a partir del centenario de una novela clave del siglo XX. Te cuento esto porque Jorge Casesmeiro siempre nos acerca a retazos de España y nos viene muy bien conocerlo. Estamos hablando del Ulises, del escritor irlandés James Joyce. Jorge, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Sí, señor. El Ulises de Joyce, publicada en 1922, centenario, pues una novela mítica de la literatura de vanguardia del siglo XX, pero que además es perfecta para hacer un recorrido por la historia nada menos que de los toreros británicos.
¡Qué grande, por favor! Y además empezando por el primero de todos, el oficial de infantería John O'Hara.
Sí, señor, el que cita Joyce en un fragmento del Ulises, donde el protagonista de esa novela, pues meditando ahí mientras pasea por Dublín, se pregunta, oye, ¿qué habría que ver del extranjero si uno viaja, no? Dice, pues mira, los jardines del Té de Ceilán, la ciudad santa de Jerusalén, los dioses del Partenón, la bahía de Nápoles, el mercado financiero de Wall Street, el país del Tíbet y la plaza de toros de la línea, España, donde O'Hara, el de los Camerons, mató el toro.
Uh-huh. O sea que John O'Hara no es una invención de la novela, sino que existió, pero O'Hara tengo entendido que no toreó en la línea.
Bueno, efectivamente, o sea, y ni era además del regimiento escocés de los Cameron Highlanders. Parece que fue un subteniente de fusileros de origen irlandés que haciendo escala en Gibraltar, camino del África Occidental, pues le entró el gusanillo taurino. Uh-huh. Y sí que debutó en la maestranza en 1876 y lidió dos temporadas. Sobre este asunto hay un trabajo definitivo que publicaron dos miembros de la Spanish James Joyce Society, los profesores Francisco Javier Quintana y Rafael García León. Un trabajo muy importante que está ahí en la wiki taurina. Uh-huh. Entonces, bueno, quizá James Joyce, al ser irlandés, pues esta noticia debió quedar en los anales de la prensa de allí y es un asunto que Quintana y que García analizan muy bien en su texto.
Uh-huh. Y a ti, claro, el gusanillo de la curiosidad lo que hace es que te lleva a investigar sobre toreros de origen británico.
Sí, señor. Mira, a mí me salieron una docena, es muy curioso, y dos de ellos mujeres, por cierto. Es una historia fascinante, ¿eh?, que llega además hasta la actualidad. Yo la publiqué en un reportaje al final que titulé ahí Almanaque de Toreros Británicos, la fiesta internacional de la corrida, que aporta además algunas fotos curiosas, ¿no? Fue un artículo que incluso se comentó ahí en la web del Club Taurino de Londres. Uh-huh.
Claro, es que tú ten en cuenta una cosa que yo creo que es bastante importante, que el segundo torero británico lo que hace es aparecer el año en el que Joyce empieza a escribir el Ulises.
Sí, sí, sí. Todo lo relacionado con esta novela y con su autor realmente da para hacer este tránsito, ¿no? Sí. Se llamaba Santiago Willans Tapia Robson y este debutó en la plaza de Ciudad Lineal en Madrid, el año de 1914, efectivamente, cuando Joyce empieza a escribir Ulises, que es el año que se declara la Primera Guerra Mundial. Claro. Tapia Robson no toreó mucho, no sé si fue una o dos temporadas también, pero el año 1953 publica, ya jubilado, ya mayor, pues en inglés un libro sobre tauromaquia que se editó en Madrid y que además fue muy popular entre los turistas aficionados porque se llegaron a tirar 12 ediciones.
Uh-huh. ¿Qué torero, por ejemplo, británico destacarías tú de esa lista?
Pues mira, hay tres nombres sin duda que marcan la pauta, ¿eh? Los tres además han escrito sus memorias taurinas, los tres. El primero sería Vincent Charles Hitchcock, como el director de cine, ¿sí?, que toreó a finales de los años 40. Luego fue muy popular en su momento, aunque este creo que no llega a tomar la alternativa. Luego en los años 70, sin duda, está Henry Edward Higgins, que toreó con muchos alias. Este sí llegó a Matador y además fue el más estiloso de todos. Tiene una historia fascinante, sus memorias se titulan Tu vía Matador, que son geniales. El primer mecenas, además, de Higgins fue el productor de los Beatles. Es muy curioso el asunto. Le compró su traje de luces. Y luego Higgins esperaba que le diera más dinero, pero el hombre ya sabemos que murió, ¿no? Y se quedó colgado sin pasta al final. Pero la carrera más larga, sin duda, ha sido la de Frank Evans, que fíjate que el año 2017, o sea, nada, celebró pues el 25 aniversario de su alternativa. El hombre con 74 años, con dos rodillas de titanio y un cuádruple bypass, o sea, un tipo duro, ¿no?
¡Qué grande! Pues Jorge, no hay tiempo para más. Yo te doy las gracias por poner las calles con nosotros y siempre pues darnos retazos de la historia, que nos viene muy bien conocer a esta hora, 4:59, hora menos en Canarias. Desde La Barrera te despedimos, hasta el próximo lunes.
Un abrazo a todos.
Un abrazo, gracias hermano. Estás escuchando Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, y que sepas que en la próxima hora vamos a hablar con un profesional de la salud que trabaja en la UCI del Hospital Germán Trías y Pujol de Badalona, y lo queremos hacer porque nos tiene que contar de primera mano cómo está la situación y sobre todo que nos hable de su libro donde mezcla humor con salud. Nos va a venir muy bien conocer todas las cosas que se han publicado en ese libro tan interesante. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y aquí seguimos en directo poniendo las calles a España desde la cadena COPE. Muchas gracias por elegirnos.